La primera nota del programa de hoy y que tiene que ver con el Consejo Local de las Mujeres del Bolsón, porque la concejal del Frente de Todos del Bolsón, Rosa Monsalve, presentó un proyecto para que se realicen elecciones de autoridades en el Consejo Local de Mujeres. Para saber de qué se trata esta propuesta, su importancia, cómo está la situación actualmente allí en el Consejo, estamos en diálogo con Iris Abarzúa, que es la presidenta justamente del Consejo Local de las Mujeres del Bolsón. Buen día, Iris. Bienvenida al aire de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, bien, bien. Gracias.
Bueno, en principio, preguntarte cómo es la situación actual allí en el Consejo respecto a sus autoridades. Bueno, vos sos la presidenta, pero ¿quiénes más te acompañan y desde cuándo están, digamos, ahí como autoridad?
Bueno, el Consejo funciona desde el año 2016. Uh-huh. Yo estoy a cargo desde el año 2018. El mandato es por 2 años. Según el reglamento del Consejo. Lo que pasa es que este año por la pandemia no pudimos hacer las elecciones y ya se pasaron 3 años. Así que bueno, justamente es una instancia buenísima esta de poder hacer las elecciones después de 3 años, que es justamente muy necesario para garantizar la democracia del espacio, ¿no? Para garantizar la parcialidad del lugar, la imparcialidad del espacio, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso. Y la comisión es que asumió desde el año 2018, en mitad de mandato, digamos, tuvieron que renunciar dos de las integrantes y el Consejo no contó con, no tiene reemplazos, o sea, la reglamentación no indica que tiene que haber reemplazos de presidentes y vicepresidentas o secretarias que renuncian al mandato, con lo cual el Consejo está funcionando, digamos, con las vocales en su totalidad y la Comisión Ejecutiva con la Presidencia y la Tesorera. De todas maneras, no paramos de trabajar, aún así, digamos, contando con la mitad de la Comisión Ejecutiva, porque nos parece que es un espacio tan valioso para gestionar cosas que nos seguimos juntando durante todo el año por Zoom cada 15 días, y bueno, y accionando sin parar hasta ahora que estamos empezando.
Claro, pero no solo cuentan con prácticamente la mitad de la comisión directiva, sino que además de esto se les extendió bastante más el periodo, digamos, de ocupar ese lugar.
Sí, totalmente. De todas maneras, bueno, es como que es una militancia, ¿no? O sea, nosotros cobramos por estar en este consejo, uh-huh. Con lo cual lo que uno pone ahí es todo el trabajo que implica militar en un espacio para un determinado sector, en este caso para los derechos de las mujeres o para terminar con las violencias machistas, como vos, este espacio, nosotros lo valoramos muchísimo porque realmente el Consejo es un lugar en la comunidad local como un espacio un espacio consultivo, digamos, que es representativo, que abarca varios aspectos, digamos, hemos trabajado en varios aspectos que hacen que hoy por hoy podamos tejer articulación con muchas con muchas organizaciones. Entonces realmente está muy bueno el laburo que se viene haciendo, digamos.
Entonces, uh-huh. Te estamos escuchando, estamos perdiendo un poquito la señal, la comunicación se escucha medio robotizado, vamos a decir, a ver si lo podemos mejorar. No sé si te estás moviendo o es una cuestión.
No, estoy quieta en un lugar, mira, pero ahí estoy petrificada.
Ah, bueno, entonces quédate ahí petrificada, pero seguí hablando porque ahí te escuchamos bien. Bueno, pero por un momento se perdió un poquito la comunicación.
Acá ahí me está. Quedo petrificada, ¿no? Y ahí está Claudio que hace magia, así que
sí.
Bueno, nada, eso te contaba. Nosotras valoramos mucho el espacio del Consejo, pero también nos parece súper importante que se haga la instancia de elección. O sea, es necesario para que no se personalice el Consejo, nos parece que es democrático, que tiene que ser así, y estábamos pidiendo esta asamblea hace un montón, solo que por cuestiones de pandemia obviamente no se podía hacer. Ahora, hoy justamente el Consejo Deliberante está tratando un proyecto. Ah. Y ese proyecto se aprueba hoy. Ya tiene media aprobación, digamos, de alguna manera está consensuado en las comisiones de labor, o sea que lo más probable es que tenga dictamen positivo. Si se aprueba hoy, ahora esta mañana que se está tratando, nosotros tenemos un mes para convocar a las elecciones, es lo que dice el reglamento. Entonces, a partir de mañana 29 hasta de hoy 28 hasta el 28 de mayo se abre la convocatoria. Y el día 29 a las 10:30 de la mañana se hace la asamblea.
¿Y cómo sería esta convocatoria? ¿Quiénes participan? ¿O quiénes pueden participar?
El Consejo, El Consejo está conformado por organizaciones e instituciones, representantes de organizaciones e instituciones. Es decir, no lo conforman personas individuales, sino en representación de una organización o de una institución. Lo cual le da también una asistencia que a mí me parece...
A ver, estamos perdiendo nuevamente ahí un poquito...
Estoy petrificada, ¿eh?
No sos vos. No sé qué es lo que está pasando. De a ratos te escuchamos bien, pero por momentos se escucha un poquito mal. Ahí a lo último no estuvo muy claro, pero bueno, más o menos seguí por la línea que estábamos escuchando eso de quiénes pueden participar.
Claro, lo que te decía es que las representaciones de organizaciones, representantes de organizaciones y de instituciones que se pueden inscribir en... justamente en el consejo de en el mail del consejo, mandando una nota al mail del consejo o en mesa de entrada del consejo deliberante. Esas son, dimos las dos opciones porque hay quienes no pueden manejarse por internet, quizás prefieren ir presencialmente, pero bueno, la nota tiene que tener el nombre de la persona que va a participar de la asamblea, porque justamente hay una acreditación el día de la asamblea, y a qué organización o institución pertenece. ¿Escuchó?
Sí, eso sí, ahí te estamos escuchando bien. Bueno, de paso aprovechamos este momento para introducir, también está nuestro compañero Walter Aullero, que también quiere realizarte algunas preguntas. Walter, si estás ahí, ¿escuchas bien?
¿Qué haces, Iris? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Walter? ¿Cómo va?
Bien. Me parece como para reafirmar el laburo que vienen haciendo desde que se conformaron y desde antes, las mujeres... poner de relieve la cuestión de la interinstitucionalidad para abordar temas que son complejos y que si lo aborda solo un sector, difícilmente lleguen a algún final feliz.
Sí, es re interesante lo que planteas porque me hace pensar en el protocolo que generamos, que en realidad se viene generando... se hizo por primera vez en el año 2016, se modificó en el 2014 se hizo por primera vez, 2016 se modificó y lo volvimos a modificar en el 2019. Es un protocolo de intervención en situaciones de violencia que involucra a todas las instituciones y a las organizaciones que intervienen, lo cual es buenísimo porque es como un marco legal que encuadra el accionar de cada una de las instituciones, siempre buscando no revictimizar a la mujer, que su tránsito por las instituciones lo más aliviado posible. Y bueno, y eso fue un trabajo muy intenso, que por supuesto siempre hay que seguir mirando y no perderlo de vista, porque bueno, las personas cambian, los dispositivos cambian, entonces hay que estar atenta a ese protocolo para que se cumpla, para que todas las instituciones, o sea, las personas que habitan las instituciones, digamos, lo cumplan. Entonces estamos siempre muy atentas a esa mirada. Y bueno, también siempre cuando algo de esto no está sucediendo, al Consejo siempre nos llega a través de las mujeres, a través de las organizaciones, a través de lo que pasa en el territorio, porque por suerte también el Consejo no es un Consejo burocrático, es un Consejo muy con los pies en la tierra, digo yo. Entonces sabemos lo que pasa en el territorio, estamos tratando de resolver todo el tiempo lo que pasa en el territorio, y eso es sumamente valioso. Entonces todos esos... las dificultades que surgen en los territorios también nos llegan al Consejo. Y desde ahí, como buscamos de alguna manera coordinar con las instituciones para poder aliviar ese tránsito de las mujeres por las instituciones, ¿no?
Pensaba en esto, a lo que hacía referencia Ornella, ¿no? De la mala conectividad. ¿Cómo laburaron en pandemia? Porque, digamos, violencia de género siguió existiendo, es más, se agravó. ¿Cómo articularon? Porque está buenísimo la interinstitucionalidad, pero es un engranaje que tiene que ajustarse bien para lograr resultados.
Sí, fue sumamente complejo. Te puedo asegurar que estoy agotada de las reuniones de Zoom. Pero bueno, el Zoom se convirtió en el nuevo habitante de las casas últimamente, por lo menos de la mía. Y bueno, lo que hacíamos era reuniones, las interinstitucionales se hicieron hasta el último momento que se pudo en presencialidad. Después se hicieron algunas esporádicas por Zoom. El Consejo permanentemente nos reuníamos por Zoom. Nos reunimos con organizaciones sociales por Zoom. O sea, fue como una cosa de locos lo que hicimos, todo el laburo que se hizo. Pero bueno, de esa manera porque no había otra, o sea, no se puede de otra forma. Y en algunos casos... lo que hacíamos es acudir una o dos personas a encontrarnos con otra o con alguien de las instituciones en forma presencial, pero no en tipo de reuniones, sino en grupos más pequeños, digamos. Bueno, íbamos haciendo lo que se podía. Es re complejo, mucho el teléfono y mucho el Zoom. Y bueno, nada, de esa manera, porque no se podía la presencialidad. Pero sí también, esto que quiero rescatar, esto que traes de cómo se complejizó la violencia de género en los tiempos de pandemia, ¿no? Porque fue, por supuesto, que las chicas hacen acompañamiento, que no lo hace el Consejo, acompañamiento directo a las mujeres en situación de violencia, hay organizaciones de la comarca que lo hacen. Y bueno, y realmente las chicas estaban desbordadas, las socorristas, la colectiva comarcal, desbordadas de trabajo, de tener que atender a este tipo de situaciones. Y el Consejo tomó la postura en ese momento de atender a las situaciones críticas de acompañamiento, por ejemplo, a las mujeres que atienden los comedores. Porque, ¿qué pasaba? Las mujeres, no solo que viven de la situación de violencia en su casa y que se hacen cargo de las tareas de su casa, también se hicieron cargo de las tareas de los comedores comunitarios. Sí. Entonces, el Consejo, de alguna manera, acompañó a esas mujeres de las organizaciones comunitarias que atendían los comedores, los merenderos, porque bueno, no, consideramos que ahí en ese momento había que estar también acompañando, porque es una situación de doble trabajo para las mujeres, ¿viste?
Sí, y en esto que uno lo podría marcar, a ver, como tareas de cuidado, que bueno, eso ingresa en el universo laboral como economía feminista. ¿Cómo ha sido la repercusión? Porque seguramente lo han discutido el tema. La repercusión, y si tenemos un paso, digo, como comunidad, a ser conscientes del laburo que hacen las mujeres por fuera de, digamos, entre comillas, el laburo formal, ¿no?
Yo creo que eso es una de las cosas, de las discusiones que se están dando en muchos niveles. Viste que tenemos la suerte de contar con un ministerio ahora. Este ministerio tiene en cuenta esa perspectiva del trabajo de cuidado, digamos. También a nivel provincial, nosotros como consejo participamos de una agrupación que se llama Interlocal, que son los consejos de toda la provincia, más otras organizaciones de mujeres de la provincia, y también está latente el tema de la economía feminista. Es un tema que se va a estar tratando en los próximos tiempos, porque digamos ya se está debatiendo, y hay mucho trabajo hecho, no solamente en Argentina, sino en España, por ejemplo, o en otros lugares de América Latina. Se viene poniendo mucho el acento en las tareas de cuidado, porque justamente es una forma de buscar la igualdad. Uh-huh. No solamente con el tema de hacer equitativas las tareas de cuidado, sino también la remuneración de salarios en igualdad de condiciones, ¿viste? Es como que la economía feminista tiene varias patas, se están viendo, porque justamente en un momento de crisis de todo tipo, como es esta, sanitaria, de salud, de vivienda, de económica y demás, es como que hay que apelar a todas las estrategias políticas que se puedan para tratar de generar la igualdad de condiciones.
Sí.
Entonces, eso, se viene trabajando también en esto.
Y como, digo, un resorte importante, más allá de la presión que hagan las colectivas en cuanto al tema, digamos, localmente, regionalmente, los poderes, ¿no? Los poderes democráticos, ¿cómo reaccionan frente a la discusión, si es que se está dando?
Perdón, discúlpame, te escuché bastante mal. Walter, discúlpame, pero ¿me podés repetir un poco la pregunta? Porque se me fue un poco.
No tenés que disculparte, estamos todos con esta historieta que va a ser. No, digo, ¿cómo reaccionan, más allá de la presión que se pueda ejercer en este y en otros temas, digo, la economía feminista o la cuestión de la desigualdad, con los poderes instituidos, los poderes democráticos, digo, los municipios, a nivel local o regional, porque las colectivas se mueven por la comarca de manera bastante eficiente, diría.
Mira, yo veo, como en todos los temas, que la sociedad de a poco está cambiando, pero está cambiando justamente a partir del empuje de los movimientos de mujeres. O sea, nunca los derechos se han adquirido gratuitamente, siempre fue a través de las luchas. Y yo lo que estoy viendo también es que se está como generando un marco de medidas políticas, tanto a nivel nacional como, bueno, las agrupaciones a nivel provincial, no diría tanto en la localidad, pero hay mucha política a nivel nacional que da un marco de trabajo, digamos, que permite abrir un poco el panorama para un encuadre legal que nos permita reclamar derechos, digamos.
Sí.
Las leyes están, el tema es acá todo lo que sucede para que esa ley, que en la teoría está, llegue a la práctica en las condiciones que tiene que llegar. Eso es lo que está más dificultoso, porque en realidad, y acá voy a lo que vos decís, los poderes democráticos instituidos no se están planteando cómo hacer para que esas leyes se cumplan, digamos. ¿Entendés? Nosotros seguimos batallando para que se cumplan y cada vez que no se cumplen las seguimos peleando, pero no es que hay una decisión de los poderes instituidos de aplicar las leyes y que se cumplan, digamos, al revés, tenemos que estar presionando para que se capaciten con la ley Micaela, tenemos que estar presionando para que se bajen los programas, tenemos que estar presionando para, ¿entendés?
Sí, sí.
En algún momento va a cambiar, supongo, pero por el momento es todo un espacio de bastante de batalla. Se van logrando algunas cosas, porque no te digo que no, porque, qué sé yo, por ejemplo, a nivel provincial se está generando hay un laboratorio que está fabricando misoprostol,
uh-huh.
Digo, de Río Negro.
Sí.
Y eso es un montón, ¿entendés? No sí, tener sí. nada, a tener eso es un montón. Digo, y así se van logrando cositas, como que bueno, pero el cambio cultural se va a ver con las generaciones. Falta mucha educación sexual integral, falta mucha capacitación. Esto de la justicia feminista que nosotros decimos y que trae tanta cola para hablar, ¿no? Pero bueno, esto es que el Poder Judicial no es el dueño de la justicia, sino que son personas que tienen que habilitar el acceso, está puesto en discusión ahora. Y eso, todo eso va a traer un movimiento que va a permitir que la gente de verdad acceda a la justicia. No es que esas personas están ahí porque tienen el poder. Por supuesto que una persona vulnerada en sus derechos va a reclamarle una jueza y esa jueza la maltrata. Claro. ¿Entendés? La persona vulnerada no tiene el poder para enfrentar a esa persona que está ejerciendo poder en un lugar determinado. Pero esa persona con el tiempo no va a poder seguir estando en esas condiciones, en esos lugares. Porque ya todo el mundo se está dando vuelta, ¿entendés? Todo se está moviendo y eso no va a poder suceder más. O te capacitas o estás en las condiciones que tienes que estar y impartir lo que tenés que impartir y si no, no podés estar en ese lugar. Y eso con el tiempo va a ser así. Por ahora cuesta todavía porque, claro, imagínate que venimos de generaciones donde los cargos políticos o los cargos en el Poder Judicial por poco se heredan, como si fuera la feudalía o la monarquía, pero bueno, todo eso va a ir cambiando, y va cambiando, y de hecho, y está cambiando, y en esto tiene mucho que ver la presión que ejerció el movimiento de mujeres, por supuesto.
Sí, sí, eso queda claro. Y la otra cuestión, que es parte de la historia de la humanidad, que los derechos no te los otorga nadie, los tenés que conquistar.
Ay, ahí no te escuché.
No, decía que la historia de la humanidad se puede escribir a partir de que los derechos se conquistan, nadie te los da.
Ay, ahí necesitamos a Claudio que acomode el sonido porque no escucho nada.
Se complicó ahora del otro lado entonces la comunicación porque nosotros sí te escuchamos, Iris, pero bueno, lamentablemente a Walter no lo podés escuchar, no sé si a mí me escuchabas bien.
Sí, a vos te escucho bien, enorme.
Bueno, igualmente ya no queremos robarte más tiempo. No sé, Walter, si querés que le traslade tu pregunta o damos por finalizada la nota porque la tenemos.
No, sabés que por ahí quería aclarar el correo del consejo.
Sí, por favor, eso te iba a pedir.
Para una nota para inscribirse, para participar de la asamblea, es cdemujereselbolson@gmail.com. Y si no, por nota, cdemujereselbolson@gmail.com. La inscripción está abierta hasta el 28 a las 10 de la mañana, 28 de mayo a las 10 de la mañana. Ahí se cierra porque tenemos que juntar las listas, o sea, juntar las presentaciones de los correos más las presentaciones del Consejo Deliberante y nos queda esa tarde para juntar toda esa información y tenerla en un listado elaborado para el día de la asamblea.
Perfecto. Bueno, Iris, muchas gracias por tu tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver ahí también hoy lo que se define, por más que ya es prácticamente seguro, y después seguir cuando se realice la asamblea. Hasta luego y muchas gracias. Estamos en contacto.
Dale, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.